En BF también documenta a los novatos. Conozcan, te muestra los diamantes en bruto. Conozcan a
el futuro del mundo del espectáculo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de cuarentena de esta nueva saga llamada MPF Conozcan A. En esta ocasión tengo a una mujer que es de un carácter bastante fuerte. Es una persona muy noble, dicha por personas que ya han pasado por acá. También les puedo decir que es una persona bastante sensacional, muy culta. Es una mujer que es bastante servicial y muchas cosas más, pero antes de saber más de ella, quiero darle la bienvenida con honores, con aplausos a Juanita Moreno. ¿Cómo estás? Bienvenida a MPF Conozcan A.
Hola, Sebas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. En realidad estoy muy contenta de poder estar en este espacio y poder abrirme un poco y que conozcan un poco más a esa Juanita de carácter, de cómo me describieron anteriormente.
Bueno, Juanita, ¿te parece si comenzamos por el principio y el final?
Claro que sí, por el inicio.
Bueno, vámonos por allá a tu infancia, cuando tú tenías más o menos 5 o 6 años. ¿Cuál era la forma en que tú te divertías? No sé, tú veías Pokémon, veías las chicas superpoderosas, tal vez veías, no sé, la Pantera Rosa o Aventuras en Pañales, no sé, ¿qué te gustaba hacer en esa época?
Bueno, a mis 4 o 5 años vivía en la ciudad de Ibagué y en realidad mis ratos libres los disfrutaba mucho en la piscina. Yo pertenecía a la Liga de Natación del Tolima, entonces me la pasaba entrenando en mis tiempos libres, pero también me divertía mucho al aire libre con mis amigos, en la casa, iba a la casa de mis amiguitos. Nos encantaba jugar, bueno, yo de niña, o sea, pequeña, era muy niño, o sea, era muy, ¿cómo decirlo? Era muy arriesgada, porque no era como las otras niñas de mi edad, que eran como, ay, no, por ensuciarse, pero la ropa, no, me encantaba jugar, embarrarme, mojarme, y llegar a la casa cansada de tanto jugar. ¿Qué veía? Wow, yo cuando vivía en Ibagué veía muchísimo. Bueno, siempre toda mi vida he sido fan de Disney, aún. Entonces, para mí todas las películas y programas que Disney daba eran geniales. Veía a Zack y Cody, veía, que no fuera Disney, que veía a la Pantera Rosa. Me gustaba mucho Sabu Mafu, lo veía con mi hermana más pequeña. Y ya, esos creo que eran como uno de los programas que más veía a esa edad.
Te hago la misma pregunta que le hice a la señorita Gabriela Cortés en el episodio número 12. ¿Te acuerdas de la canción del intro de Sabu Mafu?
Sí, claro que sí, me acuerdo. Si pretendes que la cante, no lo voy a cantar, pero sí, claro que me acuerdo. De por sí, a eso pues también va lo de ser fan de Disney y como de los programas y películas infantiles, porque en mi familia, en este momento, con mi prima mayor, no les gusta que veamos películas de Disney juntos, porque ella y yo no sabemos los diálogos, las canciones, las coreografías. Entonces la gente es como, no, ver con ustedes una película es imposible porque no la dejamos ver, porque la narramos nosotras, la cantamos nosotras. Entonces sí, les sé la canción de Sabu Mafu y las canciones que me preguntes también me las sé.
ya pueden ver que efectivamente existe cierta rudeza con ternura, pero pues cierta rudeza, Juanita. Bueno, Juanita, y fueron pasando los años. Ya llega la adolescencia. Con la adolescencia pues llega el desarrollo de uno, como pues de pasar de ser niño a ser adolescente, con ello pues también las hormonas. En el caso de ustedes, las mujeres, y más una chica tan pila como tú, los tiburones que aparecen ahí por el camino. ¿Qué pasó en esa adolescencia?
Bueno, en mi adolescencia hubieron muchos cambios, porque como te decía, viví mucho tiempo fuera de Bogotá, viví en Ibagué, viví en Los Llanos, a raíz del trabajo de mi papá, pero cuando cumplo 10 años, creo, llego otra vez aquí a la ciudad de Bogotá y empiezo pues un proceso de adaptación a una vida nueva, a una ciudad donde todo es más acelerado, todo es más rápido. Venía de una ciudad donde todo era muy tranquilo, donde el ritmo de vida es más pausado. Entonces, pues cuando llegué al nuevo colegio, pues obviamente todos eran como la niña nueva, pero pues normal, o sea, que no es como que yo dijera, wow, llegó la sensación, no, para nada. En mi adolescencia tuve muchos amigos. En el colegio era más de tener amigos hombres que de tener amigas mujeres. Tenía mi grupo de amigas mujeres, pero primaban los hombres. Siempre me las llevé mejor con ellos, pero era como su protegida. Entonces ellos no dejaban que me pasara absolutamente nada. Entonces, así como que tiburón estuviera en mi adolescencia, no. Tenía muy buenos amigos que en realidad se encargaban de que todo estuviera bien.
Wow, eso me parece espectacular escuchar eso, o sea, imagínate eso. ¿Y qué pasó? Pues, o sea, tú naciste, a ver si he entendido bien, tú me dirás, tú naciste en Bogotá y te tocó irte al Tolima y posteriormente al Meta, ¿o naciste fuera de Bogotá?
No, yo nací aquí en Bogotá, viví un año aquí en Bogotá con mis papás. Al cumplir el año nos fuimos a vivir a Villavicencio, luego viví en Granada Meta, y de Granada Meta me fui a vivir a Ibagué, y en Ibagué viví creo que unos 5 o 7 años, no recuerdo bien, y ya volví a Bogotá.
¡Wow! Y bueno, entonces pasó eso. ¿Y cómo llegas a decidir ese paso tan importante de decir, wow, tengo que estudiar esto o lo otro, porque te fuiste por el lado de la comunicación?
Bueno, eso es una historia bastante curiosa, porque pues yo al principio no sabía qué estudiar, no sabía, pero cuando estaba en el colegio me enamoré de la comunicación, porque nos hicieron unas charlas y dije como, ve, esto me gusta. Pero al momento de escoger universidad, yo decidí primero ingresar a la Universidad del Rosario. En esta universidad escogí estudiar periodismo y opinión pública. Estudié 2 semestres, pero pues no sé si a ti te ha pasado que tú no te sientes en el lugar correcto y no estás disfrutando lo que haces.
Sí, total.
Bueno, pues en ese momento me ocurrió eso, entonces me tomé un semestre como para pensar las cosas, enfocarme en mí, estudié un semestre, como 2 niveles de alemán, estuve como muy centrada en mis cosas y buscando nuevas como universidades, porque no quería quedarme tampoco sin estudiar. Y se me apareció enfrente a la Universidad Santo Tomás y me gustó mucho como lo que me ofrecían. Entonces iba muy de la mano con mi labor social, con mi trabajo. Entonces dije como, bueno, esta es la opción. Me presenté y pasé. Entonces, pues nada, arrancó esta aventura de la universidad. Obviamente fue un proceso un poco complicado volver a comenzar y ver que era una de las más grandes de mi semestre. Entonces, que hasta ahora ya se iban a cumplir 17, 18, yo iba a cumplir 19, 20. Entonces, pues era un poco complicado, pero pues nada, fue un proceso nuevamente de adaptación, pero ha traído muy buenos resultados y en realidad me siento muy plena con lo que estoy haciendo ahorita.
¡Wow! ¿Qué te hizo poder tomar esta decisión con tanta madurez y poder decir, wow, estoy haciendo ya las cosas bien, así me toque comenzar de ceros, voy a hacerlo bien? Y pues nada, estamos aprendiendo, estamos para aprender.
Total, como me di cuenta y como, pues digamos, en el semestre que me tomé como sabático, digámoslo así, donde estudié alemán, donde hacía mi labor social, pues a raíz de mi trabajo, me dediqué a mi trabajo, a estar en familia, como que busqué herramientas, busqué ayuda, estuve donde me asesoraban, donde me hacían como pruebas de aptitud y como para saber para qué era buena. Entonces fue como un semestre en el que reencontré a Juanita, en donde como que me organicé mentalmente y dije, bueno, ya es hora de centrarme, ya debo, o sea, ya estoy grandecita, ya necesito tomar rumbo. Y siento que así ha sido desde que entré nuevamente a la universidad. Obviamente hay momentos en los que uno flaquea, como que me pucha, no quiero más, pero pues nada, siento que tengo mis metas y mis objetivos muy claros en la vida y eso me motiva día a día a continuar.
Wow. Y bueno, tú llegaste a la Universidad Santo Tomás, ¿cómo hiciste ahí para decir me gusta la radio? O tú antes ya habías tenido, digamos, algo que ver con experiencia radial, pues antes del semillero?
No, en realidad no. O sea, yo entré a la universidad sin saber absolutamente nada de radio, de fotografía, de edición, nada. O sea, lo que yo había visto en la Universidad del Rosario, periodismo, había sido como el núcleo común, o sea, lo básico. Investigaciones, talleres de escritura, pero algo así como ya
Juanita,
a la práctica, no fue. Dime.
No, se te había ido la señal.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Bueno, te decía que pues yo llegué a la universidad sin nada de conocimiento previo como práctico en radio, fotografía, edición, pero pues siento que poco a poco lo he ido aprendiendo y le he sacado gusto. En realidad yo empecé como en el mundo de la radio hace un año ya, cuando hay un programa en Escenario Radio que se llama Mi Tierra es su Tierra. La profesora Fanny nos envió un correo donde el director de ese programa buscaba como una persona que quisiera ser nueva voz del programa. Yo dije, pues nunca lo he hecho, no sé qué tal registre mi voz, pero hagámoslo. Lo hice y Julián me dijo, de una, quedas en el programa, y entré. En el programa estuve un tiempo, me retiré. Y ahí empezó como mi amor por la radio. Ya conocí a la profesora Marcia, empezamos con todo el cuento del semillero y me ha gustado bastante. Y actualmente también hago parte del programa Órbita Vallenata, pues de Escenario Radio.
Tú eres la máster de Órbita Vallenata.
Exacto, sí, yo soy la que hace máster en control, máster en pues en órbita. En este momento no, por lo que estamos en confinamiento, pero cuando estamos en la universidad y estamos en el estudio, voy a aprender. Tampoco sabía nada de hacer máster, vale aclarar que yo no sabía cómo se manejaba esa consola. Yo solo los veía a Eric y a Jota como, bueno, ellos mueven esto. Y un día le dije a Eric, ¿cómo qué me vas a enseñar? Me sentó y me empezó a enseñar. Y José, el director de Órbita Vallenata, fue como, ahora eres nuestra máster. Y pues ahí me quedé y ahí estoy.
¡Wow! Esa historia es muy bonita. Esa no me la sabía, cómo había llegado a Órbita Vallenata. Pero bueno.
En realidad sigo aprendiendo para hacer el control máster. O sea, tampoco crean que ya, o sea, yo sé hacer todo, ¿no? En realidad, sé manejar lo básico, pero todavía necesito un poco de ayuda.
Y bueno, devolvámonos un poquito en esta historia, que es muy importante escuchar las voces de los protagonistas, Juanita, y pues, cuando yo llegué y pude hacer maravillas con ustedes porque pues ya todo estaba armado. Pero cuéntame el lado de tu historia de cómo fue esa experiencia cuando Marcia les dijo, no, mira Juanita, mira Isa, mira Ale, mira Sebas, ustedes son cracks, yo necesito que ustedes pues me escuchen una propuesta que tengo, quiero hacer un semillero de radio, quiero que ustedes sean los pioneros.
Bueno, en realidad cuando nosotros comenzamos clase con Marcia, hicimos muy buena relación con ella, es una excelente docente, una excelente maestra y una excelente ser humano. Tuvimos, pues, nos fue muy bien en la clase y al siguiente semestre ya obviamente no teníamos como un espacio académico con ella, pero pues como que la relación seguía y ella estaba pendiente de nosotros, de lo que ella pues necesitara. Y un día estando ahí, yo estaba sentada en la cabina, en el estudio de escenario, y llegó y me dijo, te tengo que hacer una propuesta, y se fue. Luego volvió y me dijo, quiero montar un semillero, después me reúno con ustedes. Y como a la semana fue que nos reunió y nos dijo, empezamos nosotros cuatro, después Juan Manuel González y Juan Manuel Peñalosa fueron como, hey, nosotros también queremos. Marcia dijo, de una, y así fue creciendo poco a poco el grupo. Y pues nada, en realidad estábamos muy contentos porque nunca habíamos hecho algo así, nunca habíamos hecho parte de un semillero, y pues tener a Marcia como pues la docente guía de esto nos motivaba muchísimo. Entonces fue una aventura totalmente nueva para todos, pero que ha traído muy buenos frutos.
A mí me hacía reír mucho como cuando Marcia quería que yo participara de las grabaciones, te mandaba a ti o mandaba a Isabela que le pidieran cacao a la profesora. Era muy chistoso.
Que teníamos que grabar y que ahorita volvías y que tenías que grabar y sí, me acuerdo.
Y no volvía nunca.
No, nunca volví a esa clase.
Bueno, Juanita, cuéntame una cosa. ¿Por qué es tan difícil conocer a esa Juanita tan dulce que los que pues poco a poco te vamos conociendo y los que ya te conocen full a fondo tenemos la posibilidad de conocer? ¿Por qué detrás de esa Juanita tan dulce hay esa mujer dura, rockera que conoce la gente?
Bueno, en realidad yo no sé por qué, porque no tengo una explicación real. Pero como que esa es la percepción que la gente tiene de mí, como que cuando me conocen de primerazo dicen que no, que ya tan odiosa, es muy creída, o sea, se cree la más, pero en realidad no. O sea, yo en realidad sí tengo un temperamento muy fuerte, cuando me sacan el mal genio, me lo sacan. Pero yo soy muy buena persona, soy muy noble, soy muy cariñosa, soy muy sensible. En realidad, entre mi grupo de amigos, ellos se burlan de mí porque pues esa sensibilidad no se ve todo el tiempo. Pero no sé, no es como que yo quiera parecer dura, sino, no sé, así es como mi cara.
Bueno, tú estás hablando algo muy importante y algo que si lo encuentras de verdad es un tesoro. La palabra amigo, tú eres una Alejandra, gran amiga.
Sí, en realidad yo me considero muy buena amiga porque pues para mí un buen amigo no es solamente el que te acolita y el que te acompaña a que hagas cosas buenas o malas, ¿sí? Para mí un buen amigo es la persona que está en las buenas y en las malas y que cuando te tiene que hablar duro, te habla duro. Que cuando te tiene que hablar bonito, te habla bonito. Pero que aún así te hable duro, la amistad no se va a dañar, ¿sí? ¿Me entiendes? Es porque se preocupa por ti. Es porque le interesa tu bienestar. Entonces, para mí, eso es ser muy buen amigo. Y yo me considero buena amiga porque tengo esa parte noble, esa parte dulce, de amiga, de cómplice, pero sé que cuando un amigo o una amiga hace algo mal y sé que le va a traer consecuencias, yo le advierto, yo lo freno. Si él ya no me escucha, igual voy a estar ahí para cuando la cague. Perdón, cuando la embarque.
Tranquila, puedes hablar con total naturalidad, acá se vale todo.
Perdón, porque pues para mí es ser muy buen amigo. Entonces, primero me considero buena amiga, y dos, creo que en este momento tengo muy buenos amigos.
Bueno, tú nombrabas a una persona que pasó por acá. De hecho, te voy a contar algo muy bonito y que me parece muy lindo porque pues yo no lo conocía tan a fondo, aunque yo tenía nociones. Lo dijeron acá y lo estás diciendo tú. Y precisamente eso que estás diciendo tú lo dijeron Isabela y Alejandra cuando pasaron por MPF con Oscar. Entonces, pues, tú nombraste precisamente lo que acabas de decir. Totalmente lo que acabas de decir fue lo que dijo Isabela y fue lo que dijo Alejandra. Dijeron que tú eras una muy buena amiga, que tú eras una persona muy noble, que pues no parecías, y la primera impresión que tenía la gente no era esa, pero que realmente eras muy buena amiga, que eras una persona muy comprensiva, que eras una persona tan leal que, wow, si tenías que jalarle las orejas, lo hacías, y que eras una persona incondicional. Y tú nombraste a Alejandra. Cuéntame, sí, quién es Alejandra Márquez en tu vida.
Bueno, antes de decir quién es Alejandra Márquez en mi vida, yo con ella tengo una historia bastante chistosa, y es cómo nos conocimos y cómo nos volvimos tan amigas, porque al principio nos odiábamos, porque en inducción ella estaba con otro grupo de chicas de mi semestre y para mí eran demasiado orgullosas, entonces ellas eran las que corrían, las que gritaban, las que se tomaban fotos todo el tiempo, y a mí eso me daba pena, porque pues lo tildan a uno de primíparo, y yo pues ya había pasado por otra universidad, ya había estado en primer semestre, ya había cometido errores de primípara, pues no lo iba a volver a hacer. Entonces, en una de los días de inducción, yo estaba sentada en un sofá con Isabela y Alejandra se me sentó al lado, pero como a mí me caía tan mal, fui, debo aceptarlo, y ella lo sabe y se ríe de esto, fui muy odiosa porque recogí mi bolso, me volteé y lo puse en la silla y le di la espalda. Obviamente yo también me odiaba, pero creo que del odio al amor hay un paso, porque cuando empezó el semestre nos tocó juntas en el grupo y nos empezamos a volver muy amigas y, bueno, al principio muy buenas compañeras, y ya después se formó una amistad muy bonita. Puedo decir que en este momento Alejandra Márquez es mi mejor amiga, porque sí, somos muy parecidas en muchas cosas, en el temperamento. Ella es un poco más fuerte que yo en el temperamento, debo aceptarlo. Ambas somos mal miradas, pero ambas somos muy buenas amigas, como lo decía ahorita en el concepto de amigo que te explicaba. Porque ambas estamos ahí para apoyarnos, para contarnos las cosas, pero si ella a mí me cuenta que hizo algo, yo le digo, no, eso está mal, y la hago caer en cuenta de las cosas, ella a mí. Y siento que en el paso de estos 4 semestres que llevamos juntas, la amistad se ha hecho muchísimo más fuerte, porque no somos de esas amigas que tienen que estar hablando 24 horas al día, pero aún así sabemos que la una está para la otra, que si yo le escribo a ella a las 12 de la noche, me pasó esto, me va a contestar igual yo a ella, pues a menos que estemos muy cansadas, pero pues siempre estamos pendientes una de la otra. Alejandra es una persona demasiado linda, pues no solo por su físico, Alejandra es muy bonita físicamente, es una persona que siempre está dispuesta a ayudar en lo que sea, a como dice uno, se pone la 10 en todo, que hay que mover, que hay que hacer, que hay que traer, que hay que llevar. Es una persona que es muy seria en sus trabajos, pero que lo toma con calma, ¿sí? Es una persona que pues es muy centrada en sus cosas para la edad que tiene. A mí me asombra muchísimo que yo, siendo 3 años mayor que Alejandra, acabo de confesarlo, tengamos tan buena relación.
Embuste, tú no puedes tener esa edad.
Pues, Sebas, sí, soy 3 años mayor que Alejandra.
Eso no te lo creo. Físicamente no lo aparentas.
Alejandra, debo confesar, Alejandra tiene la misma edad que tiene mi hermana. Entonces, es como si tuviera otra hermana.
Ok.
Entonces, para mí, Alejandra es una persona demasiado especial que valoro tener en mi vida y que espero tenerla muchísimo tiempo más conmigo.
Alejandra me contaba en la entrevista de ella lo mismo que estás diciendo tú, que son muy parecidas. Ella decía que un ingrediente era que tú eras una persona que era tan noble, que sabía comprender a las personas, que ella era una persona que, a excepción de Isabela Corredor, de Juanita Moreno y de Sebastián Beltrán, él se cansaba muy fácilmente de las personas.
Entiendo, sí.
Y bueno, continuando con tu círculo, vamos a pasar precisamente a saber quién es Isabela Corredor para Juanita Moreno.
Bueno, Isa fue mi primera amiga al llegar a la universidad. Me acuerdo que esa semana de inducción nos la pasábamos juntas para arriba, para abajo, pero ya al iniciar el semestre nos tocó en grupos distintos. Ella, sus horarios casi todos eran en la tarde, no nos veíamos. Hasta hace 2 semestres que nos volvimos a encontrar, como en todas las clases, y nuestra amistad volvió a ser tan bonita como era. Isabela es una persona demasiado noble, es demasiado sensible con muchísimas cosas. Tiene un alma muy bonita, es una persona que comparte conmigo la espiritualidad y creo que eso también es algo que nos une a nosotras. Isabela tiene un temperamento, sí, es muy estricta con sus trabajos, es muy estricta con su vida académica, digámoslo así, pero eso no la hace mala persona. Por el contrario, Isabela tiene un corazón muy grande, siempre quiere darle más a los demás, busca cómo ayudar a las personas que pues en realidad lo necesitan. Eso creo que también es otra cosa que nos une y nos une a todos, a los cuatro, porque ellos siempre están pendientes de mi trabajo, qué hay que hacer en la organización, cuando hay voluntariado, que hay que donar regalos, en diciembre cuando tengo misión, siempre están pendientes, y sobre todo Isabela, porque... Como su esencia es dar, servir, estar siempre dispuesta para los demás y nada, es una persona absolutamente maravillosa también.
Bueno, es el turno del varón del grupo, no sin antes decir que pues bueno, encontrar a un amigo es muy complejo, un amigo así del tipo de amigos que estás hablando tú y que tienes tú como concepto de amistad. Cuando lo encuentras, sí, es un tesoro enorme. Y más si es del otro sexo, porque pues normalmente tú sabes que gran parte, no todas, pero gran parte de las amistades intersexuales, si se puede decir así, si no, por favor, le pido a la Real Academia de la Lengua Española que me lo patente. Se basan en una atracción y en querer tener algo más allá. ¿Qué puedes contarnos y quién es Sebas Beltrán para ti?
Bueno, Sebas es como mi consentido en realidad, porque pues es ese único hombre en este grupo de amistad. Sebas es una persona demasiado sensible. Creo que de los cuatro, el más sensible es Sebastián. Debo decir que lo afectan muchas cosas, por eso digo que es el más sensible. pero no sé, su forma de ser. Sebas siempre está dispuesto para apoyarnos en todo. Sebas es una persona que sabe escuchar y te sabe hablar. Sebas es una persona muy centrada, Sebas trabaja, estudia, cumple horarios. Obviamente yo lo entiendo porque yo también, hay momentos en los que ya uno no quiere y uno hace mala cara y uno llega desgastado. Creo que por eso mismo lo entiendo y nos llevamos tan bien. Al principio debo confesar que a mí Sebastián me caía muy mal.
raro en tus mejores amigos.
Muy bulloso, era muy, o sea, a mí las personas tan bullosas me desesperan un poco. Y sobre todo en primer semestre me daba, o sea, me daba como pena ajena verlos, pero los juzgué muy mal y yo se los dije a ellos ya cuando éramos amigos, como, hey, ya fuimos amigos, voy a pedirles disculpas porque yo los juzgué a ustedes por esto, yo sin conocerlos, como ustedes también debieron haberme juzgado a mí, pero pues no está bien juzgar. Y se formó una amistad muy linda. Sebas, de verdad, es nuestro consentido, no solo el mío, el de las tres, porque Sebas nos escribe, no, me pasó esto, y las tres estamos dispuestas porque pues es nuestro único amigo hombre, entonces se gana como un puesto bien importante el hombre ahí.
Wow, increíble historia de amistad y ejemplar, la verdad. Juanita, ¿cuáles son tus sueños, tus metas a mediano y largo plazo cercano en tu proyecto de vida?
Bueno, a mediano, pues a corto mediano plazo, nada, pues seguir, terminar mi carrera, enfocarme en lo que me gusta. En realidad, la radio apareció en mi vida, pero mi norte siempre ha sido como el organizacional, pero pues no dejo de lado la radio. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Yo trabajo en una ONG y trabajar en esta ONG me abrió como un espectro bastante grande en cuánto puedo ayudar desde mi carrera. Entonces, a corto o mediano plazo, nada, pues seguir trabajando en la organización en la que estoy, aportar pues mis conocimientos a la organización, terminar mi carrera y ya, eso sería como a corto, y pues seguir como en el mundo de la radio explorando, porque pues tampoco es cerrar puertas, sino que esta experiencia de la radio, al contrario, abre más puertas. Entonces, pues nada, seguir aprovechando como cada oportunidad que la vida me dé, agradecer cada día por lo que tengo, por lo que voy aprendiendo, y a corto o mediano plazo, nada, terminar la carrera. Es que en realidad, yo le decía a mis amigos, es que ya el otro semestre estamos en sexto, séptimo semestre, o sea, es que ya el tiempo uno no se da cuenta, pero el tiempo pasa muy rápido.
Sí, eso es cierto. El tiempo pasa muy, muy rápido. Juanita, yo te tengo una misión porque sé que eres una persona muy humana. ¿La quieres cumplir?
Dime. Que si está en mis manos, lo hago. Y si no, miro cómo.
Ok, bueno. La misión que tienes es decirle a todos esos chamaquitos que hasta ahora van a salir del colegio o que por alguna razón están en una universidad, como te pasó a ti, como me pasó a mí, desorientados porque no se sienten en el lugar correcto, ¿qué pueden hacer? Darles un consejo para que si lo saben escuchar puedan tomar la mejor decisión con respecto a su situación actual.
Bueno, a los que no han salido del colegio y hasta ahora van a empezar una vida universitaria, hagan una pausa y disfruten su vida. Si tienen la posibilidad de viajar, tienen la posibilidad de hacer un curso o simplemente descansar, háganlo, es bastante importante. No desaprovechen las oportunidades que la vida les da. Si les da la oportunidad de irse a otro país, háganlo sin miedo a, no, es que todos mis amigos iban a entrar a estudiar y yo no, no importa, porque al fin y al cabo pues es la vida de uno. Y no está bien desaprovechar oportunidades. Se los digo yo, que desaproveché dos oportunidades muy grandes en mi vida, que en algún momento me pesaron, pero pues que ya vendrán en otro momento. Y en ese alto que hagan, piensen muy bien lo que quieren. No busquen una carrera por buscar ingresos. En realidad busquen una carrera que los apasione, que los emocione día a día, a ver clases, así sean las más aburridas, pero que los motive, porque saben que va a tener muy buenos frutos todo lo que ustedes están sembrando. A las personas que están en una universidad y no se sienten plenos, no se sienten felices con lo que están haciendo, igualmente paren. O sea, no sigan. Uno, porque pues la plata vale. Dos, porque pues no están siendo felices. Paren, no está mal volver a iniciar, no está mal tomarse un respiro, no está mal así sea cambiar la carrera, o sea, como no sé, estar estudiando derecho y pasar a estudiar gastronomía, no importa. O sea, que uno diga, no, es que son carreras totalmente distintas, por los opuestos, no importa, pero si es lo que uno de verdad lo apasiona, lo hace feliz, lo motiva día a día a continuar y sabe que en un futuro, más allá de la plata, va a estar pleno, es por ese camino.
¡Wow, Juanita! ¡Sos grande, Juanita! ¡Sos grande! nos queda en el tintero lo de cuáles fueron las oportunidades que desaprovechaste, pero yo sé que tú a futuro vas a ser una gran comunicadora organizacional, gracias a Caribe que nos está sintonizando.
por aquí también hay uno, Amaretto también está súper pendiente.
Un abrazo para Amaretto, fiel oyente de MPF Conozca, ¿no? Y, y te cuento que hay una nueva oportunidad para contar eso, pero será más adelante, porque yo sé, estoy muy seguro que, como te decía anteriormente, en el lado organizacional vas a triunfar mucho. Y sé, estoy seguro, porque te conozco, porque he estado contigo en un estudio de grabación, porque la vida cada vez me pone como más cerca de ti, de conocer ese ser humano tan bonito que existe, y porque cuando hay un diamante en potencia, las cosas se dan a su momento, pero se dan de que tú vas a ser una de las personas que vamos a escuchar muy pronto y por los próximos 80 años en radio. De verdad, yo auguro lo mejor para ti, porque hoy hemos escuchado realmente a la mata de la sensibilidad y pues no sé, me quedé sin palabras, así como me ha pasado en los últimos 3 episodios, pero pues tú despides este podcast.
No, Sebas, muchísimas gracias a ti. Así será, vendrán cosas muy grandes para todos, para ti, para mí. Pues siempre y cuando sigamos nuestros sueños, nunca paremos de soñar en realidad. Si tienes una idea, hazla. Si ves, tienes la oportunidad de hacer algo nuevo, hazlo. Pero nunca, nunca abandones tus sueños. Eso es muy importante para mí. Y pues nada, o sea, de verdad te agradezco mucho por esta oportunidad, por poder abrirme un poco más, que conozcan un poco más a esa Juanita noble, sencilla, no tan temperamental, pero que aún así trata de ser muy centrada y nada, que en realidad es mejor para el mundo. Una de mis, tengo dos frases que en realidad me marcan y me gustaría decirlas. La primera, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y la segunda es dejar el mundo en mejores condiciones de las que tú no encontraste. Si yo puedo hacer algo mejor para dejarles un mundo mejor a mis hijos, a mis sobrinos, a las personas que vengan detrás, lo voy a hacer.
Ha llegado al final una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.